Son las clases que había seleccionado. Y esto me salía 1,45. Pero bueno, aquí de hecho también se puede aproximar y lo podéis hacer a 1,5. ¿Vale? Y entonces, ¿qué intervalos me quedarían? Pues el 7,5 hasta el 9, de 9 a 10,5 y así hasta el último, que iba a ser 15 y 16,5. ¿Vale? Estos son los intervalos que yo haría a partir de estos datos. Pasa a la siguiente página. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar ya de las frecuencias. Entonces vamos a ver por una parte que tenemos la frecuencia total, que va a ser la cantidad. Esto es, tiene más sentido cuando estamos en variables cualitativas, ¿vale? Las de cualidad, en las que normalmente tienes un número fijo de clases que se repiten por cada uno las veces que sean según los individuos de los que se disponga. Pero también cuando hago esto de agrupar los datos, también pues va a haber en cada intervalo una cantidad, una frecuencia, ¿no?, de los datos que entran en cada uno de los intervalos, que no tiene por qué ser la misma. Por ejemplo, en este primer intervalo, de 7,5 a 9, pues creo que solo hay un elemento, que es el 7,8, porque luego todos son mayores que 9. Ah, no, mira, el 7,8 entraría, luego también entraría el 8,6 y el 8,5, solo tendría tres elementos. A lo mejor en el siguiente, que es del 9 a 10,5, pues tengo 9,2, el 9, el 9,3, el 9,7, el 9,1, ya he contado por lo menos 5. ¿Vale? Entonces, el número de elementos que van a caer en cada intervalo van a ser distintos. ¿Vale? Entonces, y este número de elementos que hay en cada intervalo, o el número de elementos que va a haber en cada clase, es lo que vamos a llamar frecuencias, cuando le apetezca la diapositiva pasar. Entonces vamos a ver que por una parte la frecuencia absoluta, que es digamos el número total de elementos que hay en cada caso, pero también lo podemos relativizar, ¿vale? Para digamos ver un poco la proporción de cómo se distribuye proporcionalmente los datos en mis clases. Y eso es lo que vamos a llamar frecuencia relativa, cuando le apetezca a la señora diapositiva pasar. Entonces, pues ¿cómo voy a calcular la de las frecuencias relativas? Pues simplemente vamos a ver qué es el número de elementos que hay en esa clase entre el número de elementos totales de los que dispongo, ¿no? Pues aquí he dicho que en el primer caso solo había 3 elementos y tengo 34, pues la frecuencia relativa va a ser 3 entre 34. Y si en el siguiente intervalo había dicho que era 5, había 5 elementos, pues 5 será la frecuencia absoluta y 5 entre 34 la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué propiedades podemos sacar de aquí? Pues por una parte, que si yo sumo las frecuencias absolutas de todos los intervalos, lo que voy a tener es el número de datos total. Entonces, si yo sumo el 3 que he sacado del primer intervalo, el 5 del siguiente, y así para todos, lo sumo para todos, voy a sacar los 34 datos de los que dispongo. Y esto lo puedo hacer en formato tipo tabla, de manera que lo calculo muy rápidamente. ¿Qué pasa? Que tarda tanto que se me va a acabar la clase y no me ha pasado las diapositivas. Todo no hay manera. Venga. Bueno, ya me he cansado y estaba compartiendo pantalla. ¿Estáis viendo las diapositivas? Qué desesperación. ¿Ves las diapositivas que estoy compartiendo pantalla? No. Bueno, ahora, vale. ¿Estáis ahí? Ya estoy. Se me ha ido otra vez la conexión. Bueno, como no creo que me dé tiempo a acabar el tema al ritmo que vamos, lo que me falte lo explicaré cuando el próximo día cuando lo veamos con R, ¿de acuerdo? Pero lo explicaré. Entonces, lo que os comentaba es que lo de la frecuencia total de los datos, eso me lo habéis llegado a escuchar antes de que se fuera, que teníamos la frecuencia total, que era el número de datos de los que dispongo, la absoluta, que era el número de datos por clase, y la relativa, que era la proporción de datos a la que pertenece cada clase. Creo que esto a lo mejor va a ser que lo escriba directamente en la pizarra y ya está. A ver, ¿cómo se quita esto? Bueno, igual a la pizarra también le cuesta un rato, pues claro. ¿No me oís? ¿También se ha vuelto a ir? Vale. Lo que estoy tratando es pasar a la pizarra, porque ya que las diapositivas no se pasan, pues por lo menos poder pintar algo. Ahora, vale. Entonces, decíamos que las frecuencias relativas, ¿vale? Entonces, un ejemplo. Yo tengo los datos, mi x y, ¿vale? Que son los datos que yo dispongo. Bueno, línea recta no es lo mío. Y tengo los posibles valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y aquí tengo las frecuencias de cada clase, que son las frecuencias absolutas, que son 26, 42, 32, 21, 14, 11 y 4. Y luego tengo las frecuencias relativas, que es el resultado de dividir cada uno de estos números entre el total, que es 150, ¿vale? El 26 entre 150, 0,173, el 42 entre 150, 0,28, y así sucesivamente voy calculando todas las frecuencias. Entonces, lo que es importante es que fijaros, cuando yo sumo todas las frecuencias relativas, me tiene que dar 1. Vale, a lo mejor por temas redondeos me queda 1,02 o 0,98. Pero si lo hemos hecho bien, si lo sumo todo, me tiene que quedar 1. Al igual que cuando sumaba todas las absolutas, me da me da la frecuencia total. Cuando sumo las relativas, me tiene que quedar 1. Y luego a partir de aquí, definimos las frecuencias acumuladas, ¿vale? Como en lugar de minúscula, lo denotamos por mayúscula. Que voy acumulando las frecuencias de cada clase. En este caso, en primer lugar, lo hacemos en las absolutas, ¿no? Entonces, el primero con un acumulado, ya sé que tarda. Es 26, luego el siguiente es 26 más 42, que son 68, luego a los 68 le sumo los 32 de la tercera clase y me da 100, luego sumo los 21 y me da 121 y así sucesivamente hasta que llego al total. Y lo mismo hago con las frecuencias relativas, ¿vale? Las puedo ir acumulando también. Entonces tengo 0,173, 0,45, 0,66, 0,80, 0,90, 0,97 y 1. ¿Vale? Y bueno, luego lo que estaría en las diapositivas que está mejor es que yo esto a partir de aquí pues lo puedo pintar, ¿no? Entonces cuando estoy en variables cualitativas, las de cualidad, no tengo mucha margen para hacer gráficos de estos datos. Entonces lo que se suele utilizar son los diagramas de barra, ¿no? Entonces suponiendo que estos sean pues los grupos de una universidad del mismo año, ¿no? Pues yo representaría aquí cada uno de los elementos proporcionalmente, ¿vale? Y los iríais ir representando hasta tenerlos todos, ¿vale? Esto pues estaba mucho mejor pintado en las diapositivas, ¿vale? Esto es lo que se llamaba el diagrama de barras. Y luego tengo el diagrama de sectores, que es esta tartita que habéis visto algunas veces, en el que cada ángulo, ¿vale?, va a ser proporcional. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Cada trozo de tarta se supone que es proporcional a la frecuencia, vamos. Y bueno, esto se puede calcular también fácilmente. Se puede calcular fácilmente con la fórmula que ahora no me acuerdo, no la tengo a mano, ¿vale? Pero si mis datos son cuantitativos, los de números, ¿vale?, este logograma de sectores, tengo más opciones, ¿vale? Si yo tengo una variable, si ya no estoy considerando que esta variable es numérica, entonces, además del diagrama de, bueno, estos diagramas también los puedo representar, los agrupo por clases, ¿vale? Y si no, también tengo lo que se llamaban los histogramas, ¿vale? Los histogramas se parecen a los diagramas de barras, pero me está dando, se utilizan solo para variables cuantitativas, para variables numéricas, y además me está dando la que sería ya la distribución que veremos en los siguientes temas, ¿de acuerdo? Bueno, lo de pasar de página en la pizarra tampoco. Entonces, bueno, borro el diagrama de sectores. Entonces, fijaros que en el histograma, al hacer las clases, ¿vale? Les doy con una continuidad, pues por ejemplo, de uno en uno. Y voy añadiendo mis barritas. Y a lo mejor en mis datos no tengo el 3, pero no pasa nada, me lo salto y sigo añadiendo barritas. Esto no tenía sentido en el diagrama, porque en el diagrama me está representando cada una de las clases que tengo. En el diagrama de barras, pues simplemente me aparecerían todas juntas y no tendría un hueco aquí entre el 2 y el 3, representando que ahí no hay datos. ¿De acuerdo? Pero en el histograma sí. En el histograma sí que me aparece así. De los histogramas pueden representar tanto frecuencias absolutas como relativas. ¿De acuerdo? Y bueno, el resto de distribuciones ya las vemos el próximo día con R. Digo, distribuciones de representaciones gráficas, que va a ser más fácil, a ver si no se nos cuelga tanto. No sale nada la pantalla. Se supone que está cambiando de pizarra, pero a mí todavía no se me ha cambiado la pizarra. Por lo cual, a lo mejor a vosotros sí. Ya se me ha vuelto a colgar otra vez. Bueno, para la próxima clase me intentaré que me mejore la conexión y estar en otro sitio, porque aquí desde luego... Lo de compartir pantalla lo he intentado antes y también se me estaba quedando pillado, pero lo vuelvo a probar. ¿Lo veis? ¿Veis la pantalla compartida? Vale. Sí, a mí también. Bueno. Vale. Entonces estoy viendo que estoy bajando de pantalla y todo, ¿no? Vale, pues cuando las variables son cuantitativas sin agrupar, tenemos los histogramas que comentaba. Y luego también tenemos la función de distribución, esta es la de tallos y hojas, que estaba mal puesta. Y tenéis la distribución empírica, ¿vale? Que vamos a ver también. Que la distribución empírica es precisamente la acumulativa, ¿de acuerdo? Si os fijáis, siempre va a estar entre 0 y 1, importante. Y se va viendo cómo se van sumando las clases. Y luego ya a partir de aquí empezaríamos con las medidas de centralidad, de dispersión y de asimetría. Vale, entonces, por una parte tenemos la de centralidad, que es la que hemos dicho que nos da una medida del valor medio de los datos. Y es una forma de resumirlo, porque a mí, como me decían en clase... Si a ti te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, di una estimación lo más rápido que puedas, porque si no te matan, pues lo primero que dices es la media, ¿no? Es como lo más fácil, la forma más fácil de resumir los datos, la media. Que luego vamos a ver que hay otras porque la media, de hecho, no es robusta. Lo que vamos a ver, cuando me refiero por robusta, es que si yo tengo un dato mucho más grande, mis valores, o sea, mi valor no va a ser real. Por ejemplo, si yo tengo que la altura de mis alumnos está entre 1,60 y 1,75, por ejemplo, pues a lo mejor la media me sale 1,68. Pero si de repente me entra Pau Gasol en la clase, pues me va a salir la media a 1,80 y tantos y no va a ser un valor real. Entonces, cuando un dato atípico, ¿no? Digamos, un dato que se diferencia mucho del resto, hace que cambie mi estimación o mi medida, es cuando se dice que no es robusto, ¿vale? Vamos a ver otras medidas que sí son robustas. Luego vamos a ver medidas de dispersión, que es cuánto varían los datos, ¿vale? Como la varianza. Y luego la simetría, que vamos a intentar medir si la distribución es simétrica o no, ¿vale? Esto es importante en algunos casos. Entonces, bueno, los ejemplos estos los hacemos el próximo día con R, ¿vale? Pero bueno, básicamente, esto tendréis esta fórmula. En el aula, en el libro vais a ver que a la media la denotan por A, pero en todos los libros, en todos los lugares, es con la X barra, ¿de acuerdo? Luego, otra medida de centralidad que sí es robusta es la mediana. Entonces, la mediana es si yo ordeno todos mis valores de pequeño a grande. Fijaos, aquí tengo lo de los paréntesis, con lo cual significa que he ordenado mis datos. Digamos que la mediana es el valor que está en medio. Entonces, si mis datos son impares, es justo el del medio. Y si mis datos son pares, como tengo el mismo, al coger el medio, tengo el mismo número de datos de un lado al de otro, lo que hago es coger los dos del medio y hago la media, ¿vale? Aquí me falta dividirlo entre dos, a ver si luego corrijo luego, ¿vale? Entonces sería el xn medio es entre xn más 1 entre 2, ¿vale? Luego, esto duplica, ¿vale? Bueno, esto digamos que es como la idea básica. Luego en el libro nos aparecen estas fórmulas que vienen a significar lo mismo. Entonces distinguen entre los datos sin agrupar y los datos agrupados. Pero es un poco lo mismo. Entonces, sin agrupar tengo este caso en el que me cae entre dos frecuencias, ¿vale? Si esto sí lo pintamos en una tabla, lo que pasa es que le he perdido el boli, ¿vale? No lo puedo tener todo. A ver, aquí. No, he perdido el boli. Bueno, si me cae, si tuviera los datos agrupados en una tabla, aquí como me está midiendo las frecuencias acumuladas, el n medios me está diciendo el valor que debería, la posición que debería coger. Entonces, pues cojo aquel dato en el que esté, aquel rango, aquel intervalo en el que esté incluido, que sería el CJ, ¿vale? Y si en el segundo caso se refiere a que cuando estoy en el caso par me va a coincidir con alguno de los valores y por tanto hago la media. Perdón. Y si los datos están agrupados, es un poco la misma idea, solo que lo puedes sacar mediante esta fórmula, pero realmente es lo mismo, ¿de acuerdo? Iba a hacer un ejemplo, pero como no tengo el lápiz, luego lo hacemos el próximo día con R, que se ve también muy fácil. Y luego, como otra medida de centralidad, lo que tengo es la moda, que la moda va a ser siempre el valor más frecuente, ¿vale? Entonces, lo mismo, sin los datos sin agrupar, lo que sería, bueno, aquí he puesto el argumento del máximo DNI, es decir, cojo el máximo DNI. Si cojo el máximo DNI, el argumento sería el valor I, el índice I, ¿vale? Entonces, ese XI iba a ser la moda, ¿vale? Y si los datos están agrupados, pues tengo que estimar, digamos, un valor medio, porque el problema que tengo es que tengo todo un intervalo que es la moda. Pero claro, ahí tengo más de un valor, con lo cual lo que hago es hacer como una estimación media, que es esta formulilla que hay aquí, ¿vale? Pero bueno, eso es aplicar la fórmula. Y si los datos no están agrupados también, perdón, eso sí, la amplitud es constante. Si la amplitud no es constante, es la misma fórmula, solo que normalizas las frecuencias para tener una medida más estándar, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo. Fijaros que divido entre AJ, pero luego multiplico por AJ, con lo cual primero lo quito, pero luego lo estoy poniendo. Y luego importante también son los cuantiles. Los cuantiles me da... Es parecido a la mediana, de hecho la mediana es un cuantil, solo que no necesariamente está en el medio y no necesariamente me divide en dos la distribución, ¿vale? Entonces, en función del número de clases, digamos, o de trozos que yo le pida a mis datos, voy a tener ese K, ¿vale? Voy a tener los cuartiles y lo divido en 4, los deciles y lo divido en 10, los centiles y lo divido en 100, eso no es una rata, ¿vale? Es un 1. Y pues yo puedo elegir, pues quiero el primer cuartil, el segundo, el tercero, el cuarto, puedo ir cambiando ahí de valor, ¿vale? El próximo día también hacemos un ejemplo. Los cuartiles también los puedo hacer con fórmulas, pero a partir de una tabla esto se ve mucho más fácil. Sí, los cuartiles son el 100% dividido en 4 partes. Y si yo divido todos mis datos en 4 partes, ¿de acuerdo? El primer cuartil será, digamos, el que me deja, el valor que me deja el 25. Os pintáis una línea, ¿no? En la línea ponéis ahí todos los datos. Y coges el primer cuartil, vas a tener el 25% de los datos a la derecha y el 75% a la izquierda. El segundo cuartil te va a dejar 50-50. Y el tercer cuartil te va a dejar 75-25. ¿Vale? Y el cuarto cuartil es el 100%, ¿vale? Es el máximo. Y de hecho van a ser importantes el primer y el tercer cuartil porque nos van a definir el rango intercuartílico, que eso lo veremos después. ¿Vale? Después en dos diapositivas. ¿Vale? Y eso es en cuanto a medias de centralidad. Teníamos la media, la moda y la mediana. Y luego los cuantiles me dan medidas de centralidad, pero no del valor medio, sino de posiciones distintas de los datos, que también son importantes. ¿Vale? Sobre todo son importantes los cuartiles, lo que más vamos a ver. También los deciles, pero sobre todo los cuartiles. ¿Vale? Luego tenemos las medias de dispersión, que me dan una variación de los datos. Entonces, lo más básico pues es, ¿cuánto varían mis datos? Pues desde el mínimo hasta el máximo, ¿vale? Esa diferencia, lo que vamos a llamar rango o recorrido, ¿de acuerdo? ¿Pero qué me pasa con el recorrido? Que si tengo atípicos, como me pasaba en la mediana, el momento que el máximo o el mínimo sea un atípico, porque me ha venido Pau Gasol o un niño a clase, un niño de 5 años, pues me va a cambiar la altura media de mi clase y, por tanto, no es una medida robusta. Entonces, para que mi medida sea robusta, una buena medida es coger el tercer y el primer cuartil, porque me estaría quitando de alguna manera los atípicos, me estaría garantizando que mi medida va a ser robusta. Y eso es lo que se llama como recorrido intercuartílico, el IQ, ¿vale? Y lo mismo, es como a la mediana, a la media, es una medida robusta. La moda, aunque no lo he dicho, también era una medida robusta, ¿de acuerdo? Porque como estoy cogiendo el valor más frecuente, también, o sea, el atípico, la característica que tiene es que aparece pocas veces, pues es un atípico, es algo raro, con lo cual con la moda no la estaría detectando. Lo que pasa que tampoco me da una medida, un valor central, porque a lo mejor, bueno, sí me da una medida, un valor central, pero a lo mejor mi mediana es 2 y la moda me puede salir que es 1, que es lo más frecuente, ¿no? Por ejemplo, la media de hijos de los españoles es 2 con algo o 1 con algo, cuando en realidad la moda es que es 1, ¿vale? ¿Veis algo? Se ha quedado la pantalla en negro. ¿Os he perdido otra vez? Sí, es que la estaba viendo. Ay, desesperación. Sí, había pasado de página, estaba la del recorrido. ¿Ahora veis algo? Bueno, yo creo que la pizarra. Vale, bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos la pizarra y hacemos un ejemplo que tenía preparado, ¿vale? De hecho, a ver. Vale, pero el ejemplo que quería hacer era sobre las columnas. Pero creo que me he ido y ya lo he perdido. Bueno, he perdido las columnas. Aquí, venga, las columnas. Perfecto, vale. Partimos de este ejemplo. ¿Veis las columnas todos? Casi todos. No. Vale, vamos a pintarlas otra vez. Si es que esto es un desastre. Ya estoy pintando otra vez los datos, a ver si ya lo veis en un par de minutos. Pero bueno, así nos va a acabar la clase. Bueno, como ya quedan 5 minutos, yo creo que vamos a dejar de luchar en contra de los elementos. Lo dejamos aquí y el próximo día, si hace falta, estamos 10 minutos más y ya está, ¿vale? Porque esto es un dolor. Sí, voy a decirles a la universidad que esto no puede ser. Y a ver si el próximo día voy a otro sitio que tenga mejor conexión también. Pero esto es un dolor, ¿vale? La grabación. Yo diría que aquí en la sala debería colgarse en algún lado o en el campus, ¿vale? Si lo voy a. Sí, la compartiendo pantalla a lo mejor. Voy a tra El próximo día lo hacemos directamente así, porque además el próximo día lo vamos a hacer con R y tampoco vamos a hacer directamente. O sea, no voy a poderlo hacer de otra manera, ¿vale? Entonces voy a decir, así que mejoramos la conexión. El próximo día hacemos con R y hacemos lo que nos falta, ¿vale? Tampoco nos faltaba ya tanto, pero bueno, sí que quería haber hecho algún ejemplo más que no me ha dado tiempo a hacer ningún ejemplo. Y eso lo dejamos aquí porque para 5 minutos que quedan ya me rindo por hoy. Y el próximo día más. Si tenéis alguna duda de lo de hoy o el próximo día, o sea, bueno, si tenéis alguna duda de hoy, lo vemos ahora y si no, ya el próximo día lo terminamos de ver. Ahí voy a preguntar dónde se cuelga dónde se quedan colgadas las grabaciones para que lo podáis ver. ¿De acuerdo?